tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Cuando tenía 13 o 14 años, simplemente me di cuenta que ni siquiera podía dejar de hacerlo por un día. Me di cuenta en ese momento que estaba fuera de control. Para mí eran más de 10 horas al día. Lo intenté dejar docenas de veces, cientos de veces.
Más comencé a tener 10 horas al día consumiendo pornografía. Esto lo cuenta Philip Rhodes. El padre de Philip Rhodes era programador y Philip estuvo expuesto a la tecnología digital desde que era niño. Pasó del Game Boy de Nintendo al Nintendo 64 y de allí a la PlayStation de Sony. A los 11 años le dio clic a una pantalla, lo hizo por accidente y se encontró con una imagen que simulaba una violación. Se convirtió en un adicto a la pornografía. La adicción a la pornografía que sufría Philip pues le impidió tener una relación normal con su primera novia. Después de mucho esfuerzo consiguió salir de la adicción y ahora se dedica a contar cómo combatir esa adicción a la pornografía.
El tratamiento para la adicción al porno y los efectos secundarios relacionados es simple e implica eliminar solo una variable de tu vida, usar pornografía. Simplemente queremos que las personas se pregunten, ¿cómo está impactando el porno en mi vida, en mis relaciones? Si no saben la respuesta a eso, simplemente pueden tomar una pausa, cambiar una variable, hacer un experimento y ver qué pasa.
Bueno, pues esto es lo que propone Philip. En la cadena COPE hemos realizado hace unos días lo que nosotros llamamos una acción especial para analizar y difundir los problemas que plantea el consumo de pornografía, no solo en jóvenes, no solo en adolescentes, también en adultos. Es un problema este serio para los adultos, nos lo cuenta Laura, que es una psicóloga dedicada a la terapia para aquellos que tienen adicción a la pornografía. Laura lo que nos cuenta es que la pornografía, entre otras cosas, provoca la cosificación de la mujer.
La mujer también está más cosificada.
Habitualmente se intenta resolver el problema de la pornografía afrontando de forma directa el problema. Y sin embargo, lo que Laura nos dice es que no se aborda bien la adicción a la pornografía sin entender el problema humano que hay detrás. La sexualidad sana es apertura, supone haber superado la angustia de ir más allá de uno mismo. La sexualidad sana supone una capacidad para ir hacia el otro, a relacionarse con el otro. El consumo adictivo de pornografía por parte de un adulto es el indicio de que esa persona no ha madurado de forma adecuada y prefiere la soledad al reto y al gusto de estar con otra persona y de amar a otra persona.
Hay una inmadurez psíquica en la persona.
Una relación con otra persona requiere, algún tipo de donación, demanda algún tipo de acogida. El problema es que esa inmadurez, esa dificultad de relación con el otro, se convierte en algo muy habitual en nuestra cultura.
A mí me parece que habría que hacer hincapié en el sujeto, porque, ojo, no todo consumo de pornografía te lleva a desviarte de lo que es tu vida, de tus relaciones, ¿no? Tendríamos que decir que es la persona la que consume eso porque algo le ocurre a esa persona. Hay una inmadurez psíquica en la persona.
Detrás de el consumo de pornografía, por tanto, hay un problema de madurez. Claro, es un problema que afecta a muchos más aspectos de la vida que no solo a la cuestión sexual. Cada vez vivimos más en una sociedad en la que tendemos todos a aislarnos. Una vida laboral, por ejemplo, con el teletrabajo, que reduce, simplifica o incluso elimina las relaciones con los otros compañeros. Algo parecido sucede en la vida social. Solo nos relacionamos con los que son como nosotros o no nos relacionamos con nadie. Quizá el mejor modo de explicar la crisis que sufrimos y de la que es síntoma la pornografía es lo que decía una pensadora española, María Zambrano. María Zambrano decía que la crisis no económica ni social, la crisis humana es consecuencia de que falta el vínculo, el nexo que nos une con la realidad donde se encuentra el sustento para la vida. La educación, más allá de adquirir conocimientos o más allá de adquirir ciertos hábitos para que los comportamientos sean normales, la educación, decía esta filósofa malagueña, es despertar, fomentar el vínculo con la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y la cadena COPE ha tenido acceso al sumario del caso de Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. El juez Juan Carlos Peinado relata que la denuncia de manos limpias cuenta hechos concretos de actuaciones. Y la Unión Europea reitera su compromiso con el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. De hecho, hace unos minutos el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, se ha preguntado si los 27 están haciendo poco para ayudar al pueblo ucraniano. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Hay debates, siguen sin llegar a una posición común, pero la Unión Europea tiene claro que es hora de rearmarse y de prepararse. Así lo ha dicho Josep Borrell.
Readiness is not growing in the trees. Readiness has to be built. Has to be built, engaging resources.
El estar preparados no crece en los árboles. Tiene que construirse. Tenemos que gastar mejor, gastar juntos y gastar más como europeos.
And we have to spend more European.
El alto representante ya decía esta mañana, antes de la reunión, que Ucrania tiene derecho a atacar objetivos en Rusia y que hay que equilibrar el riesgo de una escalada bélica con la necesidad de los ucranianos de defenderse.
Y a esta hora, en Estados Unidos, la defensa de Donald Trump está presentando sus argumentos finales ante el jurado por el caso del soborno a una actriz porno durante las presidenciales de 2016. Se están centrando en desmontar la versión del ex abogado Michael Cohen, que se declaró culpable por ejercer de intermediario y entregar los $130,000 a Stormy Daniels. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La defensa de Trump lleva más de una hora exponiendo sus argumentos en la que puede ser la última jornada del primer juicio penal a un expresidente de los Estados Unidos. Trump es inocente, el expresidente no ha cometido ningún delito. Así comenzaba Todd Blanche, el abogado de Trump, su intervención. Una intervención que continúa en estos momentos atacando la credibilidad del principal testigo de la fiscalía, el ex abogado de Trump, Michael Cohen. Las declaraciones de Cohen, decía el actual abogado de Trump, son pura y simplemente mentira. Tras la intervención de la defensa, le corresponderá el turno a la fiscalía, que ya ha anunciado una intervención de entre 4 y 4 horas y media. El jurado de 12 personas necesita unanimidad para declarar culpable o inocente a Donald Trump.
Y el entrenador del Borussia Dortmund confía en romper la racha del Real Madrid en la Champions, Luis Munilla.
Quedan 4 días para la final y hoy ha tenido lugar la jornada de atención a la prensa del Borussia Dortmund. Su entrenador, Edin Terzic, elogia al Real Madrid, tiene en cuenta que ha ganado sus últimas 8 finales de la Champions, pero el reto todavía le motiva aún más.
Nuestro objetivo es ganar la Champions y para ganarla tienes que derrotar al campeón. Y a nosotros nos está esperando el monstruo final, el jefe absoluto, el campeón más grande de la historia. Ha ganado 8 finales seguidas, pero a un partido todo es posible. Queremos romper esa racha del Real Madrid el sábado.
En Barcelona ya ha estado Hansi Flick en la ciudad deportiva del Barça. El futuro entrenador ha llegado hoy y está a la espera de que Xavi resuelva su contrato para ser anunciado. Nos vamos a dar una vuelta por Roland Garros porque se ha podido reanudar la jornada a pesar de la lluvia, Ángel García.
Por fin la lluvia da algo de tregua y ya tenemos a españoles en pista. Interesante el partido de Pablo Carreño. 1 año y medio después vuelve a Gran Slam. De momento empate a 5, primer set ante el argentino Navone. En el duelo de españoles está ganando Jaume Munar, primer set 6-1 a Roberto Bautista, y Alejandro Davidovich, malas noticias, ha perdido el primer set ante el monegasco Baserot.
Y hoy comienza la semifinal de la Liga CB entre Unicaja y UCAM Murcia, con el primer partido de la serie a partir de las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 28 grados y cielo despejado en el centro. Mañana hará más calor, con máximas de 34 grados y cielo con algunos cúmulos de nubes. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúa el accidente de un camión que ha volcado en la A42 a la altura de Parla. Ocupa los dos carriles, tanto de entrada como de salida. Se producen cortes intermitentes. A pesar de lo aparatoso del accidente, solo se han producido dos heridos leves. Por lo demás, hay dificultades en las entradas por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón, M501 en Villaviciosa de Odón, en la salida por la 3 en Rivas y por la A4 en Pinto. En el interior se ha producido un accidente en el túnel de María de Molina, se ha cortado el acceso por el Paseo de la Castellana. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De martes, es 28 de mayo, vamos, que estamos a punto de terminar ya este mes, y quién más, quién menos, pues ya tiene puesta, o tienes puesta seguro, la mirada en las próximas vacaciones de verano. Bueno, es posible que incluso ya tengas el hotel o el camping reservado, quizá hayas alquilado un apartamento, opciones habituales o bastante convencionales, ¿no?, para viajar. Pero mira, quiero hablarte hoy de una opción cada vez más en auge que quizá no te habías planteado. Te hablo del intercambio de casas por vacaciones.
He pensado irme de vacaciones.
¿A dónde voy? ¿Por qué te deprime tanto la Navidad? ¿Un intercambio? ¿Casa de coche? ¿Todo?
¡Premio! ¡Perfecto!
Intercambio de casa, sí, pero la cuestión ahora, la que posiblemente te planteas, es esta. ¿Dejarías tu casa a un desconocido?
He tenido la oportunidad de conocer a gente a través del tema de intercambio de residencias y la gente de Lisboa, hicimos un intercambio y se vinieron a pasar un verano aquí en Madrid. Se la recomiendo a toda la gente y yo creo que es una muy buena experiencia.
Yo no estaría dispuesta a dejarle mi casa a un desconocido. Aún si fuera una casa de vacaciones, no me importaría, pero tu propia casa donde tienes todas tus cosas, uf, me resultaría difícil.
No me gustaría que nadie viniera a mi casa, no por la casa en sí, pero sí por algunos bienes, tipo guitarras o libros que uno les tiene aprecio.
Claro, es que ahí están todas tus cosas, ¿verdad? Bueno, nos va a costar, o a algunos nos cuesta. Sin embargo, fíjate, desde 2019 esta fórmula de verdad que está calando. Al menos así lo avalan los datos de una plataforma turística que se dedica a poner en contacto a sus usuarios. El año pasado hubo un aumento del 177% en el número de miembros, 21.676 ya en nuestro país. Probablemente la sostenibilidad y el ahorro, claro, que suponen los intercambios de casas ha hecho que se rompan muchas barreras de desconfianza e incertidumbre.
A ver, a mí la gente me suele preguntar, ¿pero qué? ¿Quitas las cosas? ¿Vacías los armarios? No, yo no quito nada. Yo dejo todo tal cual está. Y me marcho, cierro la puerta y lo único que me importa es que quienes vienen estén a gusto y yo estar a gusto. Hay gente que te dice, ¿pero qué? ¿Y si te roban algo, qué me van a robar? Nadie nunca me ha robado nada. Es una comunidad en la que lo prioritario es eso, el respeto y la confianza.
Respeto y confianza. Bueno, la que habla es Zuriñez Arabia, ella es de Bilbao y ya ha hecho 24 intercambios. Pero claro, ¿qué la empujó a hacer este tipo de intercambio? ¿Cómo lo descubrió?
En realidad lo descubre una hermana mía y según me lo cuenta, bueno, veo que encaja perfectamente en la manera nuestra de pensar, ¿no? Nos gusta porque es una manera de viajar distinta. Viajamos y nos relacionamos mucho con la gente local. Siempre donde vas se dejan de referencia a algún amigo, a algún familiar. La gente por lo general es muy hospitalaria.
Bueno, y es que Zuriñe ha tenido siempre experiencias muy buenas. Bueno, menos una.
Yo nunca he pasado por una experiencia mala, exceptuando quizás una casa en una ciudad, no voy a decir dónde. No por la voluntad de la familia, sino porque bueno, pues era un sitio donde hacía mucho calor, no estaba acondicionada como para soportar esas temperaturas, estábamos un poco metidos en un cajón. Y bueno, pues aquello, bueno, pero sin más. No nos gustó, nos marchamos y ya está. Que no fue nada relativo apego a la persona, sino más bien a las condiciones que no eran las que nosotros queríamos.
Bueno, pues Turiña está muy contenta con este sistema y a veces, si una casa le gusta, repite, como ya le pasó con una de La Rioja, aunque nos ha reconocido que lo que prefiere de verdad es conocer sitios nuevos. Pero bueno, podríamos decir que Zuriña es una novata, en comparación con Elena Abón, que es una malagueña que lleva intercambiando su casa desde hace 17 años. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, tú empezaste en 2007, cuando yo creo que la mayor parte de la gente aquí sí. No había oído hablar de esto para nada, a intercambiar tu casa yo creo que no, debe ser de las pioneras. A intercambiar, eso sí, tu casa de Estepona. Desde entonces has hecho 110 intercambios. Entiendo que si repites es porque la mayoría de las veces ha sido un éxito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a empezar con esto?
Bueno, al principio fue, yo lo oí en la radio y nosotros intercambiamos la segunda vivienda. Al principio habéis hablado de la confianza de la primera vivienda. Nosotros intercambiamos la segunda no por nada, ¿no? Sino porque en la primera no tenemos sitio. Entonces lo oí en la radio, lo planteamos, empezamos a preguntar a gente conocida alrededor y nos decidimos, y es desde entonces hasta ahora. No hemos tenido malas experiencias, hemos repetido en casas, hemos ido a muchas primeras viviendas en las cuales pues tenían allí todas sus cosas, incluidos pues abrigos de pieles, lo que fuera, ¿no? O sea que en ningún momento hemos tenido ningún problema con nadie.
Pero
todas las casas han sido buenas experiencias.
Fíjate, alguien decía al principio también, ¿no? Cuando preguntábamos que le daría, pues claro, miedo que alguien entrara en su casa, que ahí tiene todas sus cosas. Alguien decía, jo, mis guitarras, por ejemplo. Tú, por ejemplo, aunque sea tu segunda residencia, entiendo que tú la tienes a tu gusto, que es tu casa, que tendrás también cosas personales. Tú, cuando vas a hacer un intercambio, en el caso de tu casa, la que vas a ceder, la que vas a dejar, ¿la preparas de alguna manera determinada? ¿Cambias algo? ¿Quitas algo o no?
Nada, no quitamos nada, lo dejamos todo tal cual está. Si viene alguien con niños, a ellos mismos cuando vienen les decimos, mira, ¿queréis que quitemos estos objetos de adorno que tenemos aquí más bajos? ¿Pensáis que...? Y ellos ya deciden si lo quieren quitar o no, pero nosotros no quitamos nada, lo tenemos todo tal cual está y con todo, pues con productos de limpieza, con todo lo que pueda necesitar. Luego siempre dejas cosas en la nevera, ¿no? Aunque sea una segunda vivienda, pues aceite, sal, vinagre, unas cervezas, agua, dejas de todo, ¿no? Porque se trata de que quien venga se sienta a gusto.
Entonces, y entiendo que es lo que a ti te gusta, claro, lo que a ti te gusta también encontrarte cuando vas, es decir, cuando tú viajas. Ya nos has dicho que para ti la experiencia, y llevas haciéndolo 17 años, es buena. Entiendo que no te has encontrado ninguna vez ningún disgusto, o por lo menos ningún disgusto gordo, cuando has vuelto a tu casa, quiero decir.
Sí, no, que va, mi casa nada. Y nosotros, bueno, tuvimos un pequeño problema una vez, pero que fue que nos dejaban las llaves en un bar y por el avión, por un problema de huelga, no pudimos llegar ese día y llegamos al día siguiente. Ahora, al día siguiente era el día que cerraba el bar. Entonces,
anda,
cuando llegamos al bar, claro, lo vimos cerrado, pero enseguida contactamos con los propietarios que estaban en ese momento en nuestra casa. Esto fue en Viena y nos dijeron otro sitio donde también podíamos encontrarlas y ya está, no pasó nada.
Antes, cuando escuchábamos a Zuriñe, ella hablaba de que esto es una relación basada en la confianza y en el respeto. Es decir, que la gente que viaja así, intercambiando su casa, entiendo, pues que lo normal es que unos os respetéis a los otros. Desde luego, tu experiencia, como nos estás contando, es muy buena. O sea, ¿tú por qué optaste por esta manera de viajar? ¿Qué te ha permitido en cuanto a viajes, en cuanto, no sé si a libertad con esos viajes, el hacerlo de esta manera, con intercambio de casas?
Bueno, lo primero, claro está, es la economía, no es lo mismo. Nosotros hemos estado 3 veces en Nueva York, ya por intercambio. Pues imagínate lo que puede suponer una semana un apartamento en Manhattan o un hotel en Manhattan. Pues si lo hacemos por intercambio, ya de entrada, eso no lo tenemos que pagar, ¿no? Y luego, pues claro, también no es lo mismo estar en un hotel que en una casa, donde tienes más espacio, donde tienes, pues, en fin, más comodidades, ¿no? De las que se puedan tener en un hotel para una estancia un poco más larga. Entonces, pues fíjate, es que hemos estado, eso te digo, por ejemplo, ¿no? He estado 3 veces en Nueva York, 4 en París, 2 veces en Londres, en Viena, en Budapest, Praga, bueno, son ya innumerables los sitios en los que hemos estado.
Claro, algunas de las ciudades, sí. Algunas de las ciudades más caras del mundo, podríamos decir.
Claro, eso es, ¿no? Entonces, pues fíjate, ya te estoy diciendo lo que supone económicamente y luego pues el trato con personas que llegas y te dan recomendaciones, que eso a lo mejor pues en otro sitio, hombre, aunque haya muchas guías turísticas de todo, pero lo que te pueda decir un local del sitio, de su barrio, de su zona, de las recomendaciones que te pueda dar sobre lo que ellos conocen, pues eso es muy valioso.
Oye, y esto no se hace, es decir, tú no te pones en contacto con alguien de repente y os intercambiáis mutuamente vuestras casas porque tú justo quieres ir a Nueva York y esa persona justo quiere venir a Estepona, qué casualidad. Esto se hace a través de una aplicación, es decir, tú dices que quieres viajar a Manhattan, a Nueva York, y alguien pues ha dicho que quiere venir a la costa mediterránea española, al sur, a Málaga o Estepona, ¿no? Y es esa propia aplicación la que os pone en contacto. Es así, ¿no?
Sí, así es.
Vale.
Ahora, además, bueno, a partir del año 2018, creo que fue, al principio solo existía el tipo de intercambio recíproco. Tú contactabas con alguien y o bien a la vez, si era primera vivienda o incluso en otro momento, pues se podía hacer no simultáneamente, pues ibais el uno a la casa del otro. Después, a partir de 2018, implantaron un sistema que da algo más de flexibilidad, que es el de los puntos. Las casas tienen un valor por puntos, entonces si yo a lo mejor quiero ir, pues te pongo por ejemplo nuestro último intercambio que ha sido Asturias. Yo quiero ir a Asturias una semana, esta familia de Asturias no le interesa venir a Estepona y entonces lo que hacemos es un trasvase de puntos. Nosotros les damos unos puntos y ellos pues con esos puntos les sirve para viajar a otro sitio en el que ellos tengan interés. Entonces,
claro, porque
ahora mismo coexisten las...
Sí. Coexisten las dos posibilidades. O sea, realmente si encuentras a alguien que quiere venir a tu casa de Estepona y tú quieres ir a su casa, pues perfecto. ¿Y esto
claro,
es totalmente gratis?
No, hay que pagar una cuota a la plataforma. Bueno, claro, imagínate una plataforma donde que maneja los datos de tantas personas, pues es una serie de personas que están trabajando ahí, ¿no? Una serie de empleados que están trabajando, todo eso hay que pagarlo, claro. Entonces pagamos una cuota que creo que son 160 euros al año. Para los que llevamos tanto tiempo siempre nos hacen una rebaja y entonces con esa cuota, claro, pues ellos ya, incluso hay un seguro porque a veces puede ser que te cancelen, ¿no?
Uh-huh. Ah, bueno, claro.
Somos personas
claro.
Y a lo mejor si tienes previsto ir dentro de 9 meses a no sé dónde y ahora esa familia pues ya no puede recibirte, ¿no? Entonces se cancela, en la plataforma te buscan otra posibilidad.
Bueno, pues desde luego es una opción más, como nos estás contando, Elena Bone, que lleva 17 años, desde luego seguro que fuiste pionera en España en hacer esto, intercambiando su casa para las vacaciones y de momento con una experiencia muy positiva. Pues aquí queda, por si alguien quiere recoger esta experiencia y aplicársela a su propia familia. Elena, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós. Bueno, y contamos también en la tarde que la Fiscalía de Madrid dice que le sorprende que el juez que investiga el caso de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, siga con la investigación. Bueno, parece que la Fiscalía depende del Gobierno y que sale en defensa de la mujer de Sánchez. ¿De quién depende realmente la Fiscalía, Fernando?
Bueno, te acuerdas, ¿no?, de lo que decía Sánchez, de quién depende,
no.
De quién depende la Fiscalía. Vamos a recordar qué es la Fiscalía. La Fiscalía es el Ministerio Público. Es decir, es quien defiende los intereses de los ciudadanos, el interés público, la legalidad. Bueno, ¿y de quién depende? Pues los partidos políticos en España, no solo Sánchez, el problema es que Sánchez lo ha agravado, los partidos políticos tienden a considerar que la Fiscalía es una herramienta más en su lucha partidista. La actuación de la Fiscalía en la inmensa mayoría de los procedimientos es totalmente profesional y neutral, pero hay veces que no, hay veces que tiene una dependencia política.
Uh-huh. Pero cuando el Gobierno quiere intervenir en las decisiones de la Fiscalía, ¿puede intervenir?
Sí, sí puede intervenir.
Sí puede. ¿Y cómo interviene?
Bueno, pues mira, interviene de dos maneras. La Fiscalía está sometida a una cosa que se llama el principio jerárquico, así está definido en la legislación. Los fiscales pueden recibir y de hecho reciben órdenes de sus superiores. bueno, pueden no cumplir esas órdenes o manifestar que no están de acuerdo con esas órdenes. Si hay un fiscal que recibe una orden y no quiere cumplirla, pues tiene mecanismos para defenderse. O sea que esto está previsto en la ley y el principio de jerarquía está bastante suavizado. De tal manera que si un fiscal no está de acuerdo, pues obliga a que se convoque una reunión de fiscales, la junta de fiscales, y cuando se pronuncia una junta de fiscales, pues es difícil, lo que pasa es que García Ortiz, el actual fiscal general del Estado, no se cortó un pelo, pero es difícil que el superior vaya en contra de lo que dice la junta de fiscales.
Uh-huh. ¿Y la segunda manera?
Pues esta es más eficaz, digamos, para los propósitos de los políticos y del gobierno. El gobierno elige al fiscal general del Estado, no elige fiscales generales del Estado independientes. Generalmente es, elige fiscales generales del Estado de su cuerda. Ya digo que esto se ha, bueno, se ha llevado hasta la exageración en el caso de Sánchez. El fiscal general del Estado tiene mucho poder sobre la carrera profesional del resto de los fiscales. Y los fiscales necesitan llevarse bien con su jefe. Entonces, lo que sucede es que esta presión que no está escrita le lleva a algunos fiscales o a un grupo importante de fiscales a modificar su criterio técnico y profesional, y adoptar un criterio político para llevarse bien con sus jefes. Estos son los dos modos con los que el gobierno, los políticos controlan o influyen en la Fiscalía, Pilar.
Bueno, pues eso, ¿de quién depende realmente la Fiscalía? Pues ya conocéis la respuesta. La respuesta a la reforma que necesitas para tu hogar está seguro, seguro en Leroy Merlin, Rosa.
Sí, sí, sobre todo la solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar. Ahí lo tienes en Leroy Merlin, donde profesionales de calidad se ajustan a todos tus gustos y te ofrecen todas las garantías. Te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados durante todo el proyecto de reforma. Se encargan de todo, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con todo. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
¿Qué es una idea de bombero? ¿Tienes muchas ideas de bombero? ¿En tu familia siempre hay una persona que es el que suele aparecer con la solución perfecta para todo, pero que en el fondo suele ser una solución absurda que lo lía todo al final? ¿Eso puede ser una idea de bombero? De ideas de bombero hablamos esta tarde. Oye, con la gente.
Antes de oír a los oyentes, ¿sabéis? Seguro que sí. ¿Otra manera de decir esto es una idea de bombero?
¿Cuál?
A ver. Esto no se le ocurrió o no se le ocurre. Esto no se le ocurre ni al que asó la manteca.
Es verdad.
Es lo mismo, sí, sí, sí. Que idea de bombero.
Ni al que asó la manteca.
Eso no se le ocurre ni al que asó la manteca.
Bueno, pues imaginaos cuando, bueno, puedes estar en una playa idílica y ves al de los cocos, al que se sube
¿qué
al
coco?
Al que se sube al cocotero.
¿Pero tú has ido a una playa con cocos?
A coger cocos.
Yo no he estado nunca en una playa con cocos.
Pues hay muchos cocos por ahí.
Ya. Entonces, es que tú has frecuentado unos sitios muy exóticos.
Exactamente. Bueno, pues tú ves al
Cancún.
Al que se sube al cocotero con esa facilidad pasmosa y dices...
Pues, yo eso no lo he visto más que en los anuncios.
Yo lo he visto, pero yo eso no lo hago. Lo que pasa
¿en las
que
películas?
Pedro desde
Águilas... No. Rosa estaba allí, en Carne Mortal.
Pero Pedro desde Águilas, en Murcia, fue mucho más allá.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me crié en Venezuela y ahí hay una playa hermosa que se llama Chuao, y yo veía cómo los negritos subían y bajaban a agarrar cocos de las palmeras, y yo puse a subirme a una de las palmeras de coco y llegué arriba sobre unos, no sé, 2 o 3 metros, no sé, y cuando estaba arriba no me podía bajar porque las piernas se me quedaron engarrotadas arriba en la mata de coco. Lo que sí hice fue bajar por lo menos 5 cocos mientras las piernas se me relajaban. Y bueno, y cuando bajé con todas las piernas rajuñadas y fue un desastre, pero bueno, ahí me quedó esa idea, no de bombero, sino de Spider-Man. Hasta luego.
Luego hay que abrir el coco, ¿eh?
Sí, claro, por eso es mejor que te lo sirvan ya abierto.
Ya, es lo que hacen en las playas donde tú vas, ¿no? El coco abierto con pues algún tipo de licor dentro y una pajita.
Pues mira, creo recordar que en Tailandia sí que hay
Tailandia,
cocoteros.
Madre santa bendita.
Y te ponen el coco con el...
Sí, es que Rosa Rosaldo ha saltado de Pedro Muñoz al mundo entero. Sí.
Cuando has estado en Tailandia. Hace años
viajada,
Sí, te ha puesto
viajada,
el coco, por eso te gusta tanto el coco.
Me ha puesto el coco, hombre, que el coco me gusta, sí, 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 pero nunca me dará por subir un
cocotero. O sea, que ahí a los frisados ponen el coco donde ya abierto y que...
Abierto con una pajita para que...
Pero ¿sabes lo que me...? A mí el coco, yo no tengo, no tengo mucha afición al coco, pero me suena a la feria de Córdoba, a los cochecitos y tal, que había unos puestos de coco que ponían, vendían coco cortado,
sí,
ya.
Claro.
Tenía 10 días el coco.
Pero y además te lo ponen con agüilla,
amarillo,
¿no? Pero te lo ponen ahí,
sí,
con agüita,
agüilla,
que esté refrescado.
Y a ti eso te gusta.
A mí eso me gusta,
bueno,
sí.
Bueno, pues nada, hija.
Lo que no,
está el coco rallado
coco
luego también. Que
también muy rico.
Yo cuando me pone un pastel con coco rallado, ¿sabes lo que hago?
¿Qué
¿no?
haces? ¿Qué?
Se lo quito.
Quitar el coco. El coco para mí, entonces.
Venga.
Bueno, aquí poco pasó para la que se podía haber liado, ¿eh?
Hola, gente. Pongo en situación. Pueblo de la Castilla Profunda. Soy pequeño y me toca un muñequito, no sé si en el Colacao, donde se me mete debajo del sofá. Y no tengo otra idea para ver dónde está y ir a buscar la caja de cerillas y coger una cerilla. Evidentemente, el sofá Charder, gracias a Dios, que salgo corriendo y aviso a la vecina. Mis padres tienen justo a la entrada de casa, porque acaban de ordeñar las vacas, media docena de cubos de leche. La vecina tuvo la feliz idea de empezar a agarrar los cubos de leche y tirarlos encima del sofá, y eso fue lo que apagó el fuego y evitó que se quemase de arriba abajo la casa de los abuelos. Así que esa fue la idea de bombero que funcionó para apagar la idea de bombero que no funcionó.
¡Ay, qué bueno! Ideas de bombero para apagar ideas de bombero.
Sí, señor. Bueno, pero una no funcionó porque una era realmente...
Para que perdieron la leche, claro.
Y bueno, pero fíjate con leche.
Pero ganaron la casa.
Imagínate la leche hirviendo. ¿Sabes cómo suena, cómo huele la leche? No, ¿cómo suena? No. ¿Cómo huele la leche hirviendo en el casillo cuando se sube?
Pues
esto pasaría lo mismo. Echaría la leche y se remontaría.
Sí, 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 quedaría ahí todo negro después,
sí,
ahí con la leche
no
pegada.
Gusta nada,
imagínate
leche.
La casa de madera, eso
huele,
hubiera ardido que no veas.
Qué cosas, ¿eh? Oye, pues sí, que tiene la gente ideas de bombero. Algunas son buenas ideas, aunque sean un poco estrambóticas, ¿eh? Como la de apagar el fuego con leche. Era
bueno,
lo que tenía a mano, que le vamos a hacer. Bueno, queremos más, ¿eh? Queremos que nos las dejen los oyentes, estas ideas de bombero, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, te lo estamos contando. España reconoce al Estado palestino y enseguida vamos a escuchar a un palestino que vive en Belén, ¿no?
Sí,
sobre esta
vamos
cuestión.
Vamos a hablar enseguida con él, Pilar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lidl es el super número 1 en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la carne más fresca al mejor precio. Pechuga de pollo ahora por 2,95, ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable. Con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital. Y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina.
Sánchez ha anunciado el reconocimiento oficial de Palestina y ha reclamado que se vuelva a las fronteras anteriores a la guerra de 1967. ¿Cuáles son esas fronteras anteriores a la guerra de 1967 de las que ha hablado Sánchez?
These are the first pictures of the offensive in the Gaza Strip when the war was only hours old.
Este es el sonido de precisamente una transmisión televisiva de 1967 en el que se contaba la entrada de los israelíes en Gaza. Oíamos al locutor hablando de esa entrada en Gaza y se oía el tableteo de las ametralladoras. La guerra de 1967 es también conocida como la guerra de los 6 días. Se produjo entre el 5 y el 10 de junio y en realidad esa guerra de los 6 días es la guerra que establece o funda claramente el Estado de Israel. En 1947 se había producido por una resolución de Naciones Unidas una partición. Hasta 1947 Palestina era un territorio, un mandato británico. En 1947 se divide el territorio entre Palestina e Israel, y comienza ahí una primera guerra, una guerra en la que todos los países árabes quieren acabar con Israel. No lo consiguen, gran derrota de los países árabes, y en 1967, en la guerra de los 6 días, Israel se expande y conquista en una guerra relámpago mucho territorio. Consigue que los ejércitos del Estado judío se hagan con la península del Sinaí, que es una gran extensión. Derrotan también a Siria y se hacen con los altos del Golán, en el norte de Israel y en el sur de Siria. Y también derrotan al ejército jordano y se hacen con el control de Cisjordania. Es decir, después de estos 6 días, habían los israelíes conseguido una gran extensión de terreno. Multiplicó Israel su tamaño, se hizo con, repito, la península del Sinaí, la franja de Gaza, los altos del Golán en Siria, Jerusalén Este y Cisjordania en Jordania.
Jerusalem was divided. The Mandelbaum Gate gave the only access, and it was one way, Jordan to Israel only.
Y este es el relato que hace el locutor de la televisión británica de cuál es el resultado en Jerusalén de la guerra de los 6 días. Jerusalén acaba dividida, Jerusalén queda no como ciudad internacional, que es lo que establecía el derecho internacional, sino controlada una parte por el Estado de Israel y la otra parte por los palestinos. Hay una frontera que se establece en la famosa puerta de Jaffa y la movilidad de los palestinos queda muy reducida. Cuando se produce esta guerra, pues el ejército israelí muestra una gran capacidad de combate y hay palestinos que están en el exilio y que dicen que quieren volver a combatir.
I am ready to serve my country.
Estoy preparada para ayudar a mi país, sea como doctora o como soldada. Estoy decidido a participar para en esta guerra para ayudar a liberar a Palestina. Bueno, esto eran las declaraciones que se producían en realidad. Palestina recupera alguna parte de los territorios y los países árabes recuperan alguna parte de los territorios, pero no a través de la guerra, sino con acuerdos. Por ejemplo, Egipto recupera la península del Sinaí, Siria no recupera los altos de Golán, que en este momento siguen siendo Israel, y bueno, en realidad Israel se queda con toda Jerusalén, como es en este momento. Sí recuperan los palestinos Cisjordania. Esta es la Palestina que ha pedido Sánchez, que ya te digo yo que es imposible, porque en realidad la ocupación de Cisjordania es prácticamente absoluta. Vamos a irnos hasta un punto importante en Cisjordania, al otro lado de Jerusalén, que es Belén. Belén está al otro lado del muro. Y vamos a hablar con Daniel Yacoub, que es un palestino cristiano que conocimos cuando los de la tarde estuvimos allí en diciembre para contar de cerca la guerra. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
Pues deseando que nos cuentes, Daniel, cómo estáis en este momento después de tantos meses de guerra. ¿Cuál es la situación en Belén?
Primero empezamos... Gracias a Dios por todo, eso siempre lo decimos, porque estamos en guerra, y esta guerra es una guerra ciega, no sabe ni árabe ni israelí, está matando todo. Belén, tú sabes, vive del turismo, y nosotros desde el 7 de octubre del 23 cerramos las tiendas, tenemos una cooperativa, y de esta cooperativa vive más de 50 familias, entonces de aquel tiempo hasta no recibimos ningún grupo. Porque para saber que al día normal recibimos entre 30, 40, 50 grupos diarios de peregrinos cristianos que vienen a visitar los hogares santos. Es verdad que la guerra que no está aquí en Belén, pero la guerra en Gaza afecta de lo que tenemos aquí. Y la situación es muy triste, muy triste, muy, muy complicada.
Daniel, no sé si sabes que en España hoy se reconoce a Palestina como un Estado, así nos sumamos a 143 países. ¿Esto para vosotros significa algo? Supongo que os parecerá lejano, España es un país más, entre tantos. ¿Tiene algún significado para vosotros que os reconozcan como un Estado a Palestina?
Claro, claro que sí, es un honor grande que lo habéis hecho vosotros. Y aquí estamos hablando de una cosa, tiene que tener una solución. Eso, no podemos vivir generaciones con esperanza para que termine este conflicto. La guerra no empezó del 7 de octubre, la guerra tiene 100 años por lo menos. Y esto tiene que tener una solución al final y vivir juntos, vivir los dos estados juntos y vivir en paz, tener paz y tener una vida normal. España hizo un gran favor al hacer este anuncio y gracias a todos los que están en España apoyando el tema de Palestina para que termine este problema. Es una cosa muy grande.
Daniel, vamos a ver, lo que aquí se propone es la creación de un Estado palestino con el territorio de Cisjordania y el de Gaza y con la capitalidad en Jerusalén Este. Claro, cuando uno ha estado en Cisjordania y conoce todo el territorio ocupado por los colonos, pues es difícil pensar en algo así, porque claro, es que los colonos están por todas partes. No sé si se puede pensar realmente en que en Cisjordania, en Belén tenéis menos colonos, en Betsaud, en Betsaida tenéis menos colonos, pero en otras partes de Cisjordania hay muchos colonos. ¿Cómo puede haber un Estado palestino con tantos colonos?
Eso... Te digo la verdad, eso no podemos hablar en este tema por teléfono porque es muy complicado explicarlo. Pero yo, como una comunidad cristiana en Belén,
sí.
Nuestro asunto acaba esta guerra y empezamos de nuevo a vivir en paz y tranquilidad. Sí, a lo que sí, al final hay que tener una solución, pero es muy complicado explicarlo, te digo la verdad. Muy, muy complicado.
Ya.
Lo siento que no puedo tener una respuesta clara de esta pregunta, pero como cristianos que viven en Belén, y como todos los árabes que están aquí, estamos rezando que termine esta guerra y la solución sea lo que sea, porque diario hay muertos, diario hay tristezas, diario familias pierden hijos, hombres, mujeres, en dos lados, no solamente en la parte árabe, sino en la parte israelí también. Los dos partes están perdiendo muchísimo.
Daniel,
por eso nosotros no queremos entrar en otras cosas, ¿sabes?
Ya. Aquí algunos piensan que prácticamente todos los palestinos sois, si no terroristas, amigos de Hamás. ¿Tú qué le dices a estas personas que piensan que todos sois amigos de Hamás?
No lo sé. No lo sé. Gente que quieren tener una vida normal, eso no tiene que ser que son fanáticos, o son Hamás o son lo que sea. La gente está buscando por la tranquilidad. Y nosotros no somos amigos de nadie, somos amigos de la vida. Queremos vivir en paz. Esa es la mayoría. A la mayoría piensan así. Quieren vivir en paz y tener futuro para los hijos de ellos, para las familias, para una vida normal. Eso es lo que están pensando la gente ahora. No, nadie que está mirando de otra cosa.
Daniel,
eso es mi opinión.
Ya. Daniel, la última vez que hablamos tú y yo estábamos al lado del muro en Belén. Belén, una ciudad de Belén que estaba desierta, las tiendas estaban cerradas, en la Basílica de Belén prácticamente no había nada. Cruzar desde Jerusalén a Belén era muy complicado porque el checkpoint de la tumba de Raquel estaba cerrado y nunca sabías cuál era el checkpoint que se iba a abrir. ¿Ha cambiado la situación desde diciembre?
La misma. Sigue la situación la misma. Para entrar y para salir hay muchas dificultades. ¿Recuerdas el padre Manuel Lama que puede entrar desde Jerusalén aquí?
Sí, sí, sí.
Usa entrar diario con 20, 30 minutos está aquí. Ahora necesita días para hacerlo porque a veces el control está cerrado. Estamos en guerra. Y esta guerra significa muchos controles, muchas paradas, muchos permisos. Es muy complicado, muy complicado. Y imagina que si tú estás con un grupo y quieres hacer cualquier visita, no puedes mover. No hay vida normal aquí, ¿o no?
Sí, el padre Manuel nos presentó. No se sabe si se puede entrar o si se puede salir. Claro, entonces no llegan peregrinos y estáis especialmente aislados. ¿Y de Gaza tenéis vosotros noticias directas de lo que ha sucedido en las últimas horas, por ejemplo, en Rafah?
¿Cómo vosotros? ¿Cómo recibéis vosotros las noticias? Llegan aquí las noticias. No estamos lejos, pero solamente por noticias, porque nadie puede ir ni entrar ni salir de ahí. Es una zona de guerra ahí muy caliente y nosotros solamente por televisión miramos las cadenas de Al Jazeera, a la Arabia, noticias que la media que sale por televisión nada más.
Daniel Yacoub, gracias por estar con nosotros, Shukran, y que sepáis que aquí en esta emisora, al menos en este programa, en esta emisora se puede decir, y entre todos los que nos oyen, os tenemos en el corazón y espero que nos tengáis vosotros también en el corazón. Buenas tardes.
Y lo mismo también para vosotros y para todo el mundo español que han hecho este anuncio, porque fue para nosotros un regalo, que al final que ya podemos hacer algo y tener la tranquilidad. Gracias y que tengas un feliz día.
Shukran.
Y te contamos ahora un doble crimen ocurrido en Madrid que se acaba de juzgar en la audiencia provincial nada menos que 22 años después. De hecho, ha sido casi un milagro que no haya prescrito porque el presunto autor ha pasado 2 décadas huido. Ocurrió el 18 de septiembre de 2002 en un after de Fuenlabrada. Ese local lo regentaba Richard Wilson, un dominicano de 30 años. Allí, en medio de una discusión con dos hombres de 31 años, sacó una pistola y los asesinó a ambos. Sus cuerpos aparecieron a las 2 semanas en un arroyo de Yeles, en Toledo, a unos 25 kilómetros, y él no fue detenido hasta 2022 en República Dominicana, su país de origen, desde donde se le extraditó a España. Bueno, la Fiscalía le pide 40 años de cárcel, 20 por cada uno de los asesinatos. Es un caso que comentamos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bien, Cruz, ¿cómo ocurrieron los hechos? Recuérdanos.
Pues como has contado, el acusado, Wilson, regentaba el pub Anaisa en la Avenida de las Provincias, Fuenlabrada. Ya había sido un lugar conflictivo, y aquel día de septiembre de 2002 se presentaron las dos víctimas por la tarde, entre las 5:30 y las 6:00 p.m, que en teoría, como era un after, a esa hora estaba cerrado el local. Los dos entran insisten en entrar, y al parecer tanto este hombre, Wilson, Richard Wilson, como el portero y otros empleados habían tenido algún tipo de rencilla anterior con estos dos, con los que luego fueron las víctimas, ¿no? Según el entorno de las víctimas, porque había un tema de celo y una mujer de por medio, ¿no? Las víctimas se llamaban Jesús Manuel Torres, le llamaban Jaro, y Miguel Ángel Cuenca, Gorín. Entran, como te digo, a esa hora, les sirve unas consumiciones, pese a que se resisten inicialmente, y no se sabe muy bien por qué, porque las versiones son muy contradictorias y la Guardia Civil no consiguió tener una versión única. Se desata una trifulca, un rifirrafe, y el que ahora se sienta en el banquillo, el ahora acusado, no se lo piensa. Según el relato de la Fiscalía, saca un arma de fuego del calibre 44, no se sabe la marca, no se sabe las características, y les dispara a ambos cuando están a un metro o a un metro y medio. Imagínate, los tiros les provocan la muerte instantánea, les fracturan la base del cráneo y sufren además neumotoras, ¿no? No se sabía nada de lo que había ocurrido en ese local, hasta que la familia, lógicamente, denuncia la desaparición de ambos, que eran amigos, y los cuerpos descompuestos se encuentran a los 14 días en un arroyo que pasa por Yeles, en Toledo, el arroyo Guatén, al que no se sabe si los arrastró la lluvia, puede ser. Lo encuentra un ciudadano, Pilar, que iba paseando sobre las 11:30 a.m. y que desde un puente se asoma porque ve el cuerpo de uno de ellos en el lecho de ese arroyo, ¿no? Avisa a un empleado del ayuntamiento, ven que efectivamente es un cadáver, y ya es cuando interviene la Guardia Civil. Uh-huh. Este testigo aseguró, Pilar, que varios días antes, pocos días antes, 2 o 3 días antes, los cuerpos no estaban ahí. De ahí que, como te digo, se baraja que los pudiera arrastrar el agua, aunque es verdad que no era un arroyo con demasiado caudal, ¿no?
Pablo, ¿y entonces no se detuvo a nadie por el crimen?
No, entonces el entorno lo que trasladó es que todo apuntaba a que el crimen lo había cometido Richard Wilson, que es el que se sienta en el banquillo, pero que cuando se reunieron las pruebas contra él, ya había huido de España, ¿no? Fue detenido en República Dominicana en enero de 2022, por lo tanto hace relativamente poco, y extraditado a España, y hay que decir que con rapidez, lo cual es también, bueno, interesante, ¿no? Desde entonces está en la prisión de Valdemoro y se le considera el autor material. En 2007 se le habían imputado, o sea, antes en 2007 se habían imputado a dos encubridores, que es Joaquín, que era el portero del pub, y otro testigo que es consumidor habitual de estupefacientes, ¿no? El portero también está en paradero desconocido desde esa fecha. Y ahora, bueno, pues hay otro giro del guión después de tantos años, y el que era su jefe, Richard Wilson, le acusa de ser el autor del doble crimen, y eso es lo que ha contado en su declaración autoexculpatoria de la semana pasada. Pero claro, Richard Wilson lo cuenta porque sabe que el otro está en paradero desconocido, y en fin, es una declaración que hay que cogerla con todas las cautelas, ¿no? También Wilson dice que en una declaración anterior que el portero fue quien disparó tras un rifirrafe entre él y Jaro, y quienes le habían amenazado previamente de muerte, ¿no? Todos los amigos, sin embargo, de los dos hombres asesinados que han declarado han confirmado la enemistad entre Richard Wilson y Jaro a cuenta de una mujer, y dicen que en cuanto supimos que habían desaparecido, todo el mundo empezó a comentar que los había matado Wilson en su local. Es decir, ya se veía en el ambiente lo que estaba sucediendo, ¿no?
O sea que, Cruz, ¿cuál es entonces la versión que da el acusado ahora en el juicio?
Claro, primero cuando lo extraditan a España no quiso declarar, después se lo pensó mejor, suponemos que por consejo de su abogada, y lo que hizo, bueno, fue sacarse de la manga esta versión de que él solo encubrió, ¿no? Directamente en el juicio ante el jurado ha dicho lo mismo. Es que, Pilar, hay que insistir, 22 años después, sí, que sí, ha estado a punto de prescribir, y dos asesinatos, ¿eh? Lo que ha hecho este hombre, Wilson, ha culpado al portero del local, a Joaquín, a la persona a la que se refería Pablo, como el autor. Y este trabajaba de portero en este pub donde se cometen los crímenes. Él dice que les disparó a ellos, sostiene que los mató él y que ¿por qué los mata? Porque dice que él siempre llevaba un arma como forma de desempeñar su trabajo. Hombre, tampoco parece muy normal que un portero, por muy conflictivo que sea el local, vaya con una pistola al cinto, ¿no? Pero bueno, él solo ha reconocido que encubrió los dos asesinatos. Lo que ha dicho, que es bastante duro también, es que pusieron un cuerpo encima del otro para trasladarlo a una habitación que había en la parte trasera del local, que limpiaron toda la sangre y la huella, y que el tal Joaquín, su amigo, fue a por un coche para ver cómo sacaban los cuerpos de allí, ¿no? Según él, insiste en que una de las dos víctimas, Jaro en concreto, le amenazó antes, le insultó y que le dijo que le iba a mandar maquillado para mi país, o sea, que lo iba a matar. Había un testigo, porque esto ha sido un enredo de investigación tremenda, que estaba ese día en el local cuando ocurre el crimen, que estaba consumiendo droga en esa habitación, escucha los disparos y sale a ver qué ha pasado, y él contó que el portero se lo impidió y lo ha vuelto a decir, ¿no? Que el portero le dijo que se metiera en la habitación y le ordenó que no saliera hasta que le avisaran. Pero claro, él no vio los cadáveres. Lo que sí vio es que Wilson le amenazaba y que no le quería dejar salir del pub. Me dijo que no dijese nada, es lo que ha contado, que yo no había escuchado nada y que si no, le haría algo a él o a su familia, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ese submundo que estamos contando, Pilar, pero te insisto, ya. 22 años esperando a que alguien se siente en el banquillo.
Bueno, pero fíjate, ¿eh? 22 años después, finalmente se ha sentado en el banquillo y, como decimos, la Fiscalía pide 40 años de cárcel, ¿eh? por estos dos presuntos asesinatos. Cruz, Pablo, pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Chao.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Subir hashtag aquí de chill después de esperar 40 minutos para asomarte al mirador es postureo. Sacarte la típica foto de los pies en la orilla del mar Adriático, del Jónico y hasta del Báltico, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Las 6 de la tarde, las 5.